Voy a estar hablando sobre el tema fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Si voltean en Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Verso 10 y 11. Y lee de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando Pablo termina su epístola bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo último que él desea hacer es que los hermanos puedan ser fortalecidos en la fe. Y él les da estas instrucciones. Y las últimas palabras que él les va a decir es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque las acechanzas del enemigo son muy fuertes. Y por tanto les dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Esa armadura es para nuestra protección. La armadura representa cosas que todo cristiano debe de hacer para protegerse en contra del enemigo. Pero las palabras que más llegan a mi corazón son las palabras: fortaleceos en el Señor. En ocasiones oímos a personas tratando de animar a alguien y le dice las palabras: hazte fuerte, hazte fuerte. Pablo no dice eso. Pablo dice: hazte fuerte, pero en el Señor. Es en el Señor que tú y yo nos hacemos fuertes. La Escritura nos habla mucho, mucho acerca de fortalecernos en el Señor. Y yo creo que hay cosas que necesitamos considerar. ¿Cómo es que el cristiano se puede fortalecer en el Señor? ¿Cómo es que nos hacemos fuertes en el Señor? ¿Qué son los pasos o qué son las cosas que podríamos hacer? Y yo creo que las Escrituras nos enseñan claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos fallarle. Tenemos que dar atención a sernos fuerte y tomar estos pasos de cómo podemos hacernos fuerte. Solo les voy a compartir algunas de las cosas que la Biblia nos enseña. Amén, hermanos. La primera de ellas. Y esta primera, hermano, yo considero que es absolutamente importante. Es lo primero que tenemos que asegurarnos tú y yo. Y eso es asegurarnos de que nosotros hemos oído la voz del Señor. Lo primero para fortalecernos es: hay que oír la voz del Señor. Que el Señor nos hable. Escuchar su voz. Su voz puede venir a través de diferentes cosas. Algún predicador que usted está escuchando por la radio. Alguien está dando una lección en la escuela dominical. Usted está oyendo un testimonio. Hay diferentes maneras, pero necesitamos asegurarnos de oír la voz del Señor. Le voy a decir por qué. La Escritura nos enseña claramente ahí en el Hebreos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice el escritor a los Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que a él se allega es menester que crea y que es galardonador de los que le buscan. So, tiene que haber fe. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Y la fe solamente viene a través de oír la palabra de Dios. Tienes que oír. Tienes que oír la voz de Dios hablándote. Abraham oyó la voz de Dios y creyó, dice la Escritura. Siempre en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo, vez tras vez tras vez, oímos a Dios dándole sus promesas a grandes hombres que Él usó. Siempre lo oímos, repetidamente oímos la voz de Dios, desde el jardín hasta el libro de Malaquías. Se oye la voz de Dios. Es importante conocer, por lo tanto, la voz de Dios. El enemigo también se puede disfrazar y puede intentar imitar a Dios, pero él no es la voz de Dios. La voz de Dios es especial. La voz de Dios viene para edificar, para corregir y para instruir en justicia, dice la palabra de Dios. Pero hay que oír la voz de Dios. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuándo fue la última vez? Sea sincero, ¿cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? Mire, mire, Dios dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Esa es la voz de Dios. David le dice a Salomón las mismas palabras: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Oiga, hermano, ¿usted cree que esas palabras no los van a animar a ser valientes y a esforzarnos y seguir adelante y manos a la obra? Necesitamos oír la voz de Dios. Dice así: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Caminarán y no fatigarán. La voz de Dios. Los que esperan en Jehová. Los que dedican tiempo. Los que se preocupan por oír la voz del Señor, hermano. ¿Nunca has tenido tú el deseo? ¿Nunca te ha ardido el corazón solamente por oír a Dios hablándote? Hermano, toda mi vida cristiana, yo podría decir, esa es una de las más grandes inquietudes de mi corazón. Necesito oír la voz de Dios. ¿Cómo puede el pastor alimentar sus ovejas si no primero ha oído la voz de Dios? Si no primero ha invertido tiempo a solas con el Señor. Me recuerda de ese cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo y santificarlo. Santificarlo quiere decir cada momento de mi día, de mi mañana, madrugada, medianoche, yo me arrodillo o yo me pongo a solas con el Señor. Si no dedico tiempo para el Señor, hermano, las preocupaciones del día me van a ahogar. Hoy en día, ¿cómo hay gente siendo atacada, hermano, por el enemigo? Recientemente recibimos una llamada, yo y mi esposa, que una persona que alcanzó a llegar aquí a la iglesia y testificó de su salvación. Y cuando nos llamaron porque estaba en el hospital en el cuidado intensivo porque intentó matarse. Eso es lo que está pasando, hermano. El enemigo viene para destruir. El enemigo viene para robar y para matar, hermano. Ese es el trabajo del enemigo. Y si los cristianos no se han acostumbrado a estar a solas con el Señor, ¿cómo van a poder sobrevivir? Por eso los vemos derrotados, los vemos desanimados, los vemos, hermano, llenos de nervios, deprimidos, con falta de esperanza. Ya no tienen esperanza. Ahora fácilmente, hermano, piensan de correr y buscar un divorcio, porque para ellos ya no hay esperanza, ya no pueden creer que el Señor es poderoso suficiente para arreglar esas diferencias en su matrimonio. Porque hay falta, hermano, de estar a solas con el Señor. El profeta Ageo dijo a Zorobabel: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuando oímos esas palabras, que el Señor nos dice, yo estoy contigo. Inmediatamente recobramos ánimo porque hemos escuchado la voz del Señor, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No te olvides. Por eso es importante venir a la iglesia. Yo diría, porque aquí en la iglesia se enseña y se predica la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermano? El rey viene a Jeremías y le pregunta: oh hombre de Dios, ¿tienes palabra de Jehová? El hombre de Dios necesita tener palabra de Jehová. El predicador necesita tener palabra de Jehová. Él necesita ser un hombre dedicado a estar a solas con el Señor para poder oír palabra de Jehová. Porque la palabra del Señor es lo único que nos puede edificar. La palabra del Señor es lo único que nos puede corregir y animar para seguir adelante. Palabra de Jehová. ¿Has oído palabra de Jehová? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué importante. Qué importante el dedicar tiempo antes de irte a tu trabajo o durante el break en tu trabajo. Hay tantas maneras de cómo tú puedes oír palabra de Jehová. Y yo espero que en esta mañana la mayoría están oyendo y recibiendo palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Va a ser bien sencillo esta mañana, hermano. Créamelo, va a ser bien sencillo. Una siguiente cosa que yo encontré de cómo podemos fortalecernos en el Señor. Hay que cuidar nuestra fe de tal grado que no nos debilitamos en la fe. Hay que tener cuidado. Cuando el hombre se enferma o la mujer se enferma, lo primero que tiene que cuidar es cómo se está alimentando. ¿Está durmiendo en la noche bien? ¿Está reposando? Hay que cuidar para tener una fe saludable. Abraham oyó la voz de Dios allá en el Ur de los Caldeos. Y Abraham oyó la voz que le decía que saliera del Ur de los Caldeos y si viniera a una tierra que él no conocía. Abraham no tenía mucho conocimiento de Dios, pero oyó la voz de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice de Abraham. Él creyó a Dios y luego dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. ¿Sabe por qué es tan especial Abraham? Porque él se considera el padre de la fe. Él es el padre de la fe porque fue justificado por la fe. No por las obras de la ley, sino por la fe. Por eso es que él es el padre de la fe. Y la escritura nos enseña que Abraham no se debilitó en la fe. Él era un hombre ya anciano. Su esposa era una mujer ya anciana, ya no podían reproducir. Y cuando Dios le dio la promesa, se la dio él teniendo casi 100 años de edad. Y cuando él recibió esa promesa de Dios, que le iba a dar un hijo a través de su esposa Sara, él no se debilitó en la fe, sino que él comenzó a dar gloria a Dios. Es decir, desde el momento que él recibió esa promesa, desde el día que él recibió la promesa que Dios lo iba a bendecir con un hijo, Abraham se levantó y comenzó a publicar que él iba a ser un padre. Tú te puedes imaginar los amigos o los conocidos viéndolo a él. Tú te puedes imaginar qué es lo que ellos podrían haber dicho. Abraham, tú estás loco. Abraham, has perdido la mente. Que no sabes que es imposible Sara pueda concebir. Es imposible porque su matriz ya está muerta. Ya no hay nada. ¿Y qué diría Abraham? Pues yo sé y yo creo que yo voy a ser un padre. Y yo creo que para este tiempo, el próximo año, yo voy a traer ese bebé en mis brazos. Porque Dios me prometió. Y dice la Escritura que todos los días él se fortalecía en la fe. ¿Oyes esas palabras? Fortalecerse en la fe. Cada día él está alimentando su fe. Cada día él se está acordando de las promesas de Dios. Cada día está alabando al Señor, dando gloria a Dios por lo que Dios está para hacer. Él se fortaleció. Él traía un cántico nuevo. Él decía: gloria a Dios, gloria a Dios, yo voy a ser un padre. Yo voy a ser padre de naciones. Dice: sal afuera y cuéntala si puedes. Así será tu descendencia. Y Abraham lo creyó. Él no es solamente el padre de los judíos, él es nuestro padre por fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú y yo somos justificados por fe. Y Abraham es el padre de la fe. Gloria a Dios. Dice, plenamente convencido del que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios, dice Marcos capítulo 10, verso 27. Al profeta Jeremías, Dios le dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué hay difícil para Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Pablo escribió de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Él es el sustentador y Él es el creador. Y si no existen, Él habla y lo trae a existir. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos, hermano. Y todos los días, en vez de andar de cabizbaja, en vez de andar renegando, en vez de sentirnos lástima, ¿por qué no cambias lo que sale de tu boca? ¿Y por qué no comienzas a fortalecerte en la fe? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Piensa, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué son los milagros que Dios ha hecho en tu vida? ¿Te puedes acordar de algunas de esas cosas, de los milagros? Hermano, nosotros somos testigos de los milagros que Dios ha hecho. Cuando te salvó a ti, cuando me salvó a mí, ese es el milagro más grande. Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y alguien por allí nos predicó, alguien nos compartió la palabra de Dios y nosotros creímos. Él nos hizo una invitación de recibir a Cristo en nuestro corazón y lo hicimos por fe, hermano. Y nosotros nacimos de nuevo. Ese es el milagro más grande de la vida. A otros, yo no dudo que hay otros que el Señor los sanó de alguna enfermedad. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tenías un grande problema y tú necesitabas que Dios hiciera un milagro? Acuérdate de esas cosas, hermano. Acuérdate. Acuérdate que Él te ha suplido todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuándo te ha faltado? ¿Cuándo te has morido de hambre? Él te ha suplido, hermano. En abundancia, a manos abiertas, Él te ha suplido, hermano. Hay que fortalecernos en la fe. Fortalecernos en la fe, hermano. Aun cuando es un corito, un canto pequeño de niños, esos cantos de niños, cómo me recordaba a Dios, hermano. Un canto de niño. Count your blessings. Count them one by one. ¿Te acuerdas de ese canto de niño? Piensa en las bendiciones, cuéntalos uno por uno. Esas son las bendiciones de Dios. Y Él se fortaleció, no se debilitó en la fe. Esa es la segunda cosa, hermano. La tercera cosa que yo veo de este hombre, Abraham tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios. Él nunca dudó. Nunca jamás le entró duda de que Dios no iba a cumplir lo que Él prometió. ¿Cómo sería aquella mañana gloriosa? Tanto le impactó su vida. Vienen tres hombres. Yo no dudo que entre esos tres venía el Señor Jesucristo. Y allí fue la mañana cuando ellos le anunciaron de que Él iba a ser el Padre. Y nunca lo dudó, nunca lo dudó. Y Abraham descubre que cuando Dios habla, Dios cumple lo que Él dice. Él nunca, nunca dudó, nunca, ni por un solo momento. Dice, porque escrito está, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y mire, tanto nos dice el escritor acerca de Abraham, nos dice de estas luchas, nos dice primero, él creyó en esperanza contra la esperanza. No hay esperanza, pero él todavía escogió creer contra la esperanza. Pero no hay esperanza. Él siguió creyendo y creyó en esperanza. Y no se debilitó en la fe, dice. Tampoco dudó de las promesas de Dios y se fortaleció en la fe. Ahora, ¿qué es la lección, hermano, para nosotros? Yo creo que esa es la lección. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dudado de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces dudamos? Por ejemplo, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No ha habido una ocasión cuando tú has dudado esa promesa? Tú has dudado de que Dios te va a suplir y andas preocupándote por nada. Y luego aquí está otra que dice, todas las cosas obran para el bien para los que aman a Dios. Todas las cosas. No hay accidentes para Dios, no hay ningún accidente. Todas las cosas obran para bien. Cuando te va bien y cuando te va mal. Cuando no te va como a ti te gustaría. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas. Y en esta mañana yo quisiera animar los matrimonios. Porque el enemigo está atacando mucho los matrimonios. Y muchos están creyendo que se equivocaron. Hoy en día hay matrimonios que están dudando. Yo creo que esta no es la persona que yo debería de haber casadome con ella. Mira, hermano, te voy a decir algo. En el día que tú viniste ante el juez o ante un ministro y tú hiciste los votos, tú dijiste, tú te comprometiste hasta que la muerte nos separe. Que esta sea la última hasta que tú mueras. ¿Cuántos dicen amén? El que no dice amén es porque ahorita está luchando en contra de ese, ¿me entiendes? Y dan las excusas que al cabo Dios sabe nada, hermano. Olvídate de eso. Tú hiciste compromiso con Dios. Tú te comprometiste con Dios. Tú le dijiste a Dios hasta que la muerte nos separe. Y si la cosa no va bien, ahorita, mire hermano, la cosa puede cambiar y tiene que comenzar contigo. Tú eres el primero que tienes que cambiar. Tú eres la cabeza del hogar. Tú eres el responsable por el hogar, por el matrimonio, por los hijos. Tú eres la cabeza, gústete o no te guste. Tú eres la cabeza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hermano, necesitamos reforzar esos compromisos. Todas las cosas obran para bien. Ay, pastor, pero usted no sabe esta mujer lo que me maltrata. Me hace la vida imposible. Acuérdate, todas las cosas obran para bien. El Señor la está usando para alinearte un poquito mejor. Ella es un instrumento de Dios para darte unas buenas. Y lo mereces. Todas las cosas obran para bien. Y cuando aprendemos, hermano, cómo es que el matrimonio funciona, qué es lo que yo tengo que hacer para que se resuelva este problema. Y comenzamos a aprender palabritas sencillas como perdóname, te amo, hermano, las cosas comienzan a cambiar. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú termines tu vida aquí o tu cónyuge, tú vas a llorar, hermano. Y tú vas a entender que lo más precioso que Dios te pudo haber dado es esa esposa que ahorita está a tu lado. Es lo más bello y lo más precioso. Diga amén o no diga amén, está bien. Las promesas de Dios. A ver, dígame, Él es poderoso para salvar, pero ¿no es poderoso para guardar mi matrimonio? Claro que sí. Claro que sí. Él está conmigo en las buenas y en las malas. Aun cuando siento correr, hermano. Yo no creo en la separación. Arréglense las cosas. Hay consejería, buena consejería. Hay buenas clases de matrimonio. Las cosas sí se pueden arreglar. Pero tú te has olvidado de las promesas del Señor. Este hombre no se olvidó de las promesas de Dios. Y recuerden, y con esto voy a terminar, creo. Recuerden, entre más dura la prueba, entre más dura sea la tempestad, más cerca tenemos que caminar con el Señor. Y les voy a dar una ilustración. Yo y mi esposa estábamos hablando ayer, hermano. Y sin yo pensar, yo me comencé a acordar de algo. Yo no lo tenía en mente, yo nomás comencé a, y se lo compartí a mi esposa. Esto fue algo, hermano, que aconteció muchos años atrás. Yo, su pastor, al que usted ve aquí enfrente, tuvo un grande disgusto con su primera esposa. Y hermano, pasó un día, pasó un siguiente día, tercer día, y el disgusto seguía, y las acusaciones y las palabras que ofendían y lastimaban. Su pastor le va a confesar algo que nunca lo había dicho públicamente, pero yo estaba tan herido y estaba tan cansado y lastimado que este pastor una tarde se subió a su carro y se fue y no dijo a nadie para dónde iba ni nada, nomás se fue y llegó a Benin. Y en Benin estacionó el carro y allí solo se quedó bien dormido por más de 2 horas. Cuando despertó, ya se dio cuenta que estaba ya el sol caído y él tenía que decidir a dónde irse. Y decidió venirse aquí a la oficina, no a su casa. Y se preparó para dormir la noche ahí en la oficina. Y de rato el teléfono comienza a sonar. Y lo contestó y era su esposa. Y lo único que ella preguntó es, ¿hasta cuándo vas a regresar a casa? Y él respondió, todavía quizá muy lastimado, y dijo, no sé, no sé, no, no creo que voy a regresar. Y ella dijo, pues recuerda, aquí tienes tu casa. Y se despidió. Y el pastor, como un hombre muy, ¿me entiende? Muy orgulloso. Qué bueno que le duela. Qué bueno para que entienda. Qué bueno. Y estaba pensando eso cuando el teléfono suena por segunda vez. Y yo dije, ¿quién será? Y contesté el teléfono y era mi hijo mayor, que tenía como 10 años de edad. Y mi hijo mayor me dijo estas palabras, Dad, ¿cuándo vas a regresar a casa, Dad? When are you coming home, Dad? Y luego dice, Dad, te extrañamos. Y luego me dice, Dad, vente. Vente a casa, Dad. Vente, te necesitamos. Y el Espíritu Santo me trajo, hermano, una convicción. Colgué el teléfono y yo no soportaba, hermano, la convicción del Espíritu Santo a través de la voz de mi hijo de 10 años de edad. Y no soportaba, y no soportaba, y no soportaba. Y todo lo que recuerdo, regresé a casa y se arreglaron las cosas. Es todo lo que recuerdo, hermano. No recuerdo más. Y pasaron unos 6, 7 años, hermano. Y ella que cayó enferma. Y le faltaba un mes para vivir. Y ella estaba en el living room, en la sala, estaba acostadita en el sofá. Y yo me levanté y fui a la cocina. Y cuando llegué a la cocina, el Espíritu Santo me trajo a memoria todo aquello que había pasado 5 o 6 años antes. Es como que estaba viendo un video, yo lo estaba viendo, hermano, en vivo. Y el Espíritu Santo trae una terrible convicción, una grande convicción a mi corazón, que yo comencé a llorar, hermanos. Lágrimas se me rodaban, lágrimas, pero me tapaba la boca porque yo no quería que ella oyera lo que estaba pasando. Y yo llorando, llorando, llorando. Cuando me calmé, desde la cocina le dije, Honey, sí, sí, decía ella, ¿te acuerdas hace 5 o 6 años? ¿Te acuerdas? Y le comencé a recordar todo. Sí, sí me acuerdo. Y luego de la cocina yo le decía, Honey, perdóname. Perdóname, perdóname. Yo sentía una cosa, hermano, muy adentro que me hizo ver lo terrible que yo había ofendidola y ofendido a Dios y al Espíritu Santo. Y todo lo que decía es perdóname, perdóname. ¿Me han entendido hasta ahí, hermano? Ahora, fíjense. Y hace 10 años. ¿Y qué cree que el enemigo, todo ese tiempo, qué cree que el enemigo me estaba acusando? Me estaba acusando de que yo nunca pedí perdón. Me estaba mintiendo. Yo decía, pero estoy seguro que sí, tuve que haber dicho. Y no, y él seguía atormentándome. Y ayer en la mañana, con mi esposa le comienzo a relatar toda la historia. Y de repente, después de 10 años, de repente, le dije, y lo último que yo hice fue de la cocina decirle: Ari, por favor, perdóname por aquello que hice 5 o 6 años atrás. Y ella dijo, lo último que me dijo es: yo te perdono, tú perdóname a mí también. Y los dos nos pudimos perdonar. Y ella se fue con el Señor, hermano. Y tuvimos, el Señor y el Espíritu Santo nos dio la oportunidad de pedir perdón. Eso es fortalecerse en el Señor. Cuando podemos pedir perdón el uno al otro. Eso es fortalecernos en la fe. No andar ahí todo lleno de orgullo. No. Porque Dios ama al corazón humilde. Honey, perdóname. Perdóname. Yo te ofendí, perdóname. Aunque no la haya ofendido, dígale, perdóname. Dicen amén, hermano. Y Pablo dice: fortaleceos en el Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Varones, ¿cuántos aman a sus esposas? A ver, levanten las manos, sean valientes. Hay uno o dos que dicen que no. Bueno, el Señor te va a arreglar contigo. Dígale a su esposa: Honey, tú eres el precioso regalo que Dios me ha dado a mí. Y te voy a, dígale, y te voy a cuidar el resto de mis años y te voy a proteger el resto de mis años. Yo siempre te voy a cuidar y yo siempre voy a estar allí por ti, Honey. Tú eres mi bella esposa, Dios nos unió y ahora somos una sola carne. Y Hani, te doy mi palabra que hasta la muerte, lo único que nos va a separar es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Los que no están casados ahorita, al rato que se casen, ese es el compromiso que ustedes van a hacer, ¿ok? Les doy mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Los que se quieren casar, estamos orando por ustedes para que Dios te dé el esposo o la esposa que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y están orando por sus hijos, estén orando por sus hijos. Que el Señor le dé la mujer o la joven especial para su vida. Que no se van a casar con un inconverso. Eso es ser yugo desigual. Y por eso tenemos las oficinas a veces llenas con yugos desigual. Se están peleando, se están maltratando, se están ofendiendo. Pero el Señor está haciendo grandes obras, sí, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Diga gloria a Dios. El Señor dio a este pastor la fuerza para venir esta mañana y hacer lo que tenía que hacer. Les amo con todo mi corazón. Y hoy mi esposa estamos aquí para ayudar a quien sea, aun si no es de la iglesia, tráigalo. Aquí hay algo que nosotros les podemos ofrecer. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Padre, gracias te doy por esta mañana gloriosa. Señor, yo te pido que tú puedas ayudar matrimonios que están teniendo dificultades, están pasando por tormentas. Y Señor, no dejes que ellos caigan en la tentación de querer correr o de querer huir del uno al otro. Pero haz posible que en esta mañana, Señor, tú puedas hablar a sus corazones, que tú puedas traer la convicción, esa convicción que tú trajiste, Señor, a mi vida años atrás, esa convicción que me forzó y me animó a ir y pedir el perdón que yo necesitaba. Señor, tú has prometido que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo he creído que tú nos has dado esta esposa, que ahora, Señor, disfrutamos de lo mejor de la vida. Y Señor, yo creo que tú has de ayudarnos y guardarnos y cuidarnos, y que los dos vamos a crecer juntos y que los dos seremos una sola carne, un solo corazón, un solo propósito. Ayúdanos a amarnos, ayúdanos a respetarnos y a cuidarnos y a expresar el afecto que ella necesita. Ayúdanos, Señor, a dar palabras que afirman su valor, su importancia. Ayúdanos, Señor, como cabeza del hogar que somos, tenemos una gran responsabilidad. Y en esta mañana, Señor, queremos fortalecernos en la fe. En el nombre de Jesús.